Aquí comienza Solo Negocios. Todo lo que hay que saber sobre el mundo corporativo, novedades empresariales, lanzamientos, emprendedores, responsabilidad social y mucho más. Solo Negocios. Un programa de Sebastián Catalano.
Hola amigos, bienvenidos a Solo Negocios. Arrancamos una hora de programa, como todos los lunes acá en Radio LED. Vamos a hablar de economía, de política, de cuestiones que tienen que ver con el mundo corporativo, con las empresas, con responsabilidad social, con emprendedores, con tecnología, todo lo que hace al mundo de los negocios, acá en este Solo Negocios que arranca. 32.2 la temperatura en este lunes en la ciudad de Buenos Aires. Mucho calor, sol pleno, ninguna nube sobre la capital de la República Argentina. Así que estamos ahí para arrancar una semana, una de las últimas semanas del año. Moviditas, mucha noticia. Vos habrás visto todo lo que pasa con la cuestión de ganancias y todo lo que viene con el debate. Bueno, hay todo un tema con eso. La semana pasada vos sabés lo que pasó en la Cámara de Diputados con esta alianza que hicieron los bloques opositores y, digamos, para votar el proyecto, que era una mezcla del proyecto del kirchnerismo con el proyecto del masismo. Y bueno, y ahí se le adelantaron un poquito Macri en esta cuestión. Hay mucha especulación con lo que va a pasar con respecto a esto, lo que va a pasar en el Senado a partir de esta semana. Se espera que la semana que viene haya ya una definición. Y con todo, bueno, hay mucho análisis el fin de semana, los editorialistas de los diarios diciendo lo que hizo Macri, por qué se equivocó, por qué, qué tendría que haber hecho. Bueno, la verdad es que todo este contexto de reforma de ganancias que se está dando tanto en el Senado, en el diputado primero, como en el Senado a partir de esta semana, está hecho en el contexto de extraordinarias, de sesiones extraordinarias, que convocó el Congreso. Las sesiones extraordinarias se convocan para cuestiones que envía el Ejecutivo al Legislativo. Entonces todos se preguntan, escúchame, Macri mandó proyectos para que se traten extraordinarias cuando no tenía la certeza de que esos proyectos iban a prosperar. ¿Qué pasó? ¿Quién se equivocó? Se equivocó, así se dice Macri, sus ministros. Bueno, estoy para atrás, amigos. Entre el clásico de ayer y los aires acondicionados, le iba a hacer una seña a Juan, nuestro operador, que nos opera esta semana, que me corte el micrófono, pero la verdad es imposible. Voy a toser todo el programa, no estornudar. Bueno, ustedes sabrán esta cosa de estar engripado en verano. Pero bueno, pasa así, el aire acondicionado, ¿viste? Te viene el aire, el calor a la noche, le mandás aire y después, bueno, quedás así, con la voz como tengo yo y con tos y estornudos y todo eso. Bueno, volvemos a lo que hablamos anteriormente, el tema de ganancias y todas estas dudas que hay con respecto al presidente y demás. Bueno, ya ahora están metiendo presión. Por ejemplo, la CGT, que está interesada, obviamente, en que salga, en que se vote este proyecto de la oposición y que empiece a regir a partir del año que viene el proyecto del kirchnerismo con el Frente Renovador, ya está metiendo un poquito de presión y dice que el Senado tiene que aprobar sin ningún cambio este proyecto de ley. Habló Pablo Moyano y los medios, tanto Pablo Moyano de Camioneros y los gremios de transporte, están ahí diciendo que va a haber quilombo, pero más o menos, así que están metiendo un poquito de presión de los gremios para que el Senado apruebe esto. Moyano dijo, esperemos que no trace un paralelismo con la ley Banelco, dijo el titular de Camioneros y el hijo del referente, del viejo referente de la CGT. Dijo, cuando los senadores votaron una norma, ya se sabe cómo, y en los comicios que siguieron ninguno fue reelecto por el castigo de la sociedad. Pablo Moyano les está haciendo recordar a los legisladores, muchachos, acuérdense lo que pasó en el 2001 con la ley Banelco, la ley de flexibilización laboral, que después hubo elecciones y se fueron todos para atrás. No, la gente no los votó, le están metiendo un poco de miedo con lo que podría pasar el año que viene si no sale esta norma, haciendo referencia a todo lo que pasó en el 2000, 2001 y demás. Ahí Pablito Moyano les mete un poco de miedo a los senadores. Pero bueno, después está todo el debate de qué va a pasar. Ponele que el Senado apruebe esta ley con todas los 44.000 pesos para de mínimo no imponible para casados, los 34.000 pesos para solteros, que no se grabe más con ganancia las horas extras. Bueno, todo esto que vos estuviste viendo en los medios en estos últimos días. Bueno, ¿qué va a pasar si se aprueba finalmente? ¿Macri lo va a vetar? ¿No lo va a vetar? ¿El costo político de vetarlo cuál será? ¿Es muy grande? ¿No es muy grande? Asociado a esto hay todo un costo fiscal, porque obviamente esta plata tiene que salir de algún lado. Esto se traduce en aumento del déficit fiscal, y vos sabés que el déficit fiscal es una de las falencias más grandes o uno de los temas más grandes que más preocupan al gobierno en este año de mandato de Mauricio Macri. Una de las promesas, además de sacar ganancia, que fue una de las promesas de campaña, una de las promesas de Macri fue bajar el déficit fiscal, y lejos de bajarlo, lo ha aumentado bastante, con lo cual el déficit fiscal es un tema importante. Si llega a salir este tema de ganancias, esto pega y aumenta el déficit fiscal, así que el gobierno ahí analiza vetarlo. Ya Michetti la semana que viene habló un poquito de más y dijo que el gobierno lo va a vetar, medio que le salieron a pegar desde el mismo gobierno a Michetti a bajarle un poco los decibeles y a decirle que había hablado un poco de más. Esto lo dijeron altísimas fuentes del gobierno en off, enojados con Gabriela Michetti, que ni bien salió el tema de diputados, dijo, no, Macri lo va a vetar en un programa de televisión, más, palabras menos. Y del propio gobierno salieron a desmentir en off, no directamente en off, a la vicepresidenta. Bueno, así que igualmente el tema del veto de Macri está ahí todavía pendiente. ¿Qué va a pasar? Bueno, veremos. Los diarios de hoy, en otro orden de cosas, hablan de la obra social piquetera. Vos sabés que lo que era la emergencia social, que se votó también en el Congreso, tenía esta cosa de la llamada obra social piquetera, que es la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, que es el grupo de ex piqueteros que lidera Emilio Pérsico. Va a tener su propia obra social. Esto es de acuerdo en relación a un acuerdo que hicieron con el gobierno, y digamos, los diarios de hoy dicen que rápidamente se puede convertir en la obra social más grande del país por la cantidad de gente que podría nuclear. Todo esto provoca gran enojo en muchas capas sociales, medias y altas, que están un poco enojados. Basta leer los foros de comentarios de diarios como La Nación, por ejemplo, para escuchar las barbaridades, por lo menos desde mi punto de vista, las opiniones de mucha gente con respecto a esta obra social piquetera, que va a empezar a entrar en vigencia a partir de marzo, en teoría, pero ya está en marcha. Bueno, no tenemos auspicio para esta tos, pero vamos a conseguirlo pronto. ¿Qué más? Hoy se anunció que van a declarar emergencia nacional en adicciones hasta 2018. Esto salió publicado en el boletín oficial. Así que, bueno, se instruye al Cedronar. Se ríe Juan del otro lado de la consola. Bueno, se instruye al Cedronar para que elabore, ponga en vigencia e implemente acciones destinadas a hacer frente a la emergencia con el tema de drogas. Vamos a escuchar un poquito de música, tanda, y volvemos ya con entrevistas en este Solo Negocios.
Radio LED. Una nueva forma de entender la radio. Auspicia Banco Provincia.
¿Hace tiempo que estás con ganas de tener tu emprendimiento con amigos, con tu familia o solo? No lo dudes, alcanza tu sueño, animate a emprender. Entrá en buenosaires.gov.ar/emprendedores y hacé realidad tu idea. Buenos Aires, ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires!
Auspicia Claro. Es simple. Es claro. La tecnología y su uso responsable es un compromiso de todos. Por eso Telefónica acompaña formando a adultos y niños en su uso responsable. Porque sabemos que además de brindar el mejor servicio de tecnología y conectividad segura, es nuestro compromiso que sepamos cómo usarlos responsablemente para que estés conectado sin desconectarte de todo lo demás. El buen uso de la tecnología nos une, nos cuida y salva vidas. Telefónica.
La casa donde vivís, el edificio donde trabajás, el auto que usás, todo está hecho con acero. Asindar Grupo ArcelorMittal, más de 70 años, acompañando cada momento de tu vida.
Todo lo que hagas para evitar derrochar agua puede parecer una gota en el océano. Vos pensás, ¿y yo qué puedo hacer? ¿Podés cerrar la ducha si no la estás usando? ¿Usar un balde en lugar de la manguera? ¿O arreglar las pérdidas en canillas y artefactos? Y así, gota a gota, formar ese poderoso océano. Sí, es posible que tu aporte sea una gota en el océano. Pero sin tu aporte, al océano le faltaría una gota. Es un mensaje de AISA.
Auspicia este programa Grupo Telecom. Invertimos en la mejor tecnología para conectar a los argentinos.
Escuchar Radio LED desde tu smartphone o tablet. Ingresa en el App Store de tu dispositivo. Descarga la aplicación TuneIn.
Y escúchanos desde donde estés.
Radio LED. Una nueva forma de entender la radio.
Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow.
Se anima. Y siempre van por más. Casos de emprendedores. En Solo Negocios.
Hola, volvimos 13:10, 32:2 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Tenemos una cuenta en Twitter que es @solonegociosweb y una página en internet que es www.solonegociosweb.com.ar. Ahí en un ratito van a poder escuchar este programa nuevamente online, ver los links de los temas, de las personas y las empresas que tratamos en este mediodía acá en Radio LED. También vas a poder compartir el programa en las redes sociales, etcétera, etcétera. La semana pasada, casi al final del programa, tuvimos una cuestión técnica que nos impidió terminar una nota, o en realidad empezar, porque estábamos recién arrancando con la gente de Oh My Pet, que es una nueva marca premium de indumentaria y productos para mascotas, para perros. Y bueno, tuvimos este problema técnico. La consola nos dejó medio a gamba, algo que nunca nos había pasado en Radio LED y nunca pasa, pero bueno, pasan cuestiones técnicas. Así que dejamos ahí trunca la nota con Matías Beniaminovich, que es uno de los fundadores de Oh My Pet. Y ahora retomamos la comunicación. Matías, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo les va? ¿Todo bien?
Bueno, disculpas por lo del otro día y bienvenido de vuelta. Vamos a contar la historia de Oh My Pet. ¿Te acordás que eso era lo que nos había quedado pendiente en hace una semana?
Sí, no hay problema, son cosas que pasan. Bueno, te comento, mira, esto arrancó hace aproximadamente 2 años. Hoy con mi esposa Jimena, ella es de Uruguay. Bueno, arrancamos viendo qué podíamos hacer juntos en relación al ámbito laboral. Y por la pasión que nosotros sentimos por las mascotas, un día navegando por internet, por un lugar de compra de artículos online, surgió la posibilidad de comprar una cama para nuestras mascotas, que tenemos 2 perritos, Schnauzer, que bueno, nos inspiraron a todo esto.
Mira vos, bien, ¿cómo se llaman los perritos?
Gaspar y Elvis.
Muy bien.
Y bueno, así compramos la primer cama, su primer cama, y empezamos viendo, yo vengo del rubro textil, trabajo en una empresa familiar ya hace más de 10 años, y teniendo toda la infraestructura como para hacer camas, empezamos haciendo eso y después pasamos a la ropa, y hoy en día tenemos ya activos alrededor de 20 artículos, entre ellos camas, Moisés, sillones, colchonetas, camperas de jean para perritos.
Ah, perfecto. Muy bien, la campera de jean para perros, me encanta. He visto algunos caminando, sí. O sea, está muy de moda, es un rubro que está creciendo bastante. Yo te decía la semana pasada, Radio LED está acá en el medio de Palermo, hay muchas, o por lo menos cada vez más, no sé si muchas, pero hay cada vez más boutiques para perros. Se ve también indumentaria y accesorios para gatos y para otras mascotas también. Es un rubro que está creciendo mucho, ¿no?
Sí, la verdad que sí, nosotros vamos destinados a lo que son las mascotas, gatos y perros. Quizás no es común ver un gato con una camperita, un chaleco.
Y el gato es un poco el gato es un poco más complicado de vestir, me parece, ¿no?
Sí, pero bueno, más que nada trabajamos con perros de cualquier raza y nosotros tratamos de darle un diseño más urbano, con más diseño y muy buena calidad. Con eso trabajamos.
Bien, bueno.
Valores más que nada.
Matías, contame un poco cómo es el modelo de negocios. Obviamente que es un modelo de negocio de venta, pero digamos, ¿cómo están estructurados? ¿Ustedes tienen locales? ¿Venden por internet? ¿Cómo venden?
Actualmente, mira, te comento, actualmente nosotros hoy trabajamos con la plataforma e-commerce, redes sociales, tanto Facebook, Instagram. La página web con el carrito, obviamente, del e-commerce.
Sí.
Y también tenemos vendedores especializados en el tema que van visitando los diferentes pet shops o veterinarias, puntos finales donde se vendemos nuestros productos. La idea es montar infraestructura nuestra propia y a su vez distribuir estos productos. Pero bueno, hoy en día estamos dirigidos a ese mercado.
Bien, bien, bueno. Y contame un poco, a ver, hablemos de precios. Contame, dame un par de productos de los que vendan ustedes y decime en qué rango de precios más o menos están. La cama y alguna ropita.
Las camas, tanto la sección de colchonetas, sillones y lo que son Moisés, rondan entre los 350 y los 600 pesos.
Ajá.
Depende del tamaño con el que estemos trabajando.
Sí, sí.
Después tenemos un chaleco que se llama Paul, que es de jean, con un jean elastizado muy muy interesante, que es muy rocker. Está más o menos en los 500 a los 700 pesos. Depende de la raza, obviamente. Una raza Rottweiler no va a costar lo mismo que un caniche.
Claro, obviamente que tenés más superficie para cubrir, más tela.
Exactamente, pero bueno, los precios en esos artículos rondan en ese precio más o menos. Y después tenemos las toallas, que están alrededor de 200 pesos, bandejas sanitarias, que rondan alrededor de los 300, 400 pesos, y después camperitas, que son con matelaseadas. Eso para más para el invierno, que es alrededor de 350, 500 pesos.
Bien, bien,
estamos adaptarnos.
Bien, bien, estamos hablando con Matías Beniaminovich, que es uno de los fundadores de Oh My Pet. Matías, para terminar, contame un poco cómo termina justamente el año para ustedes. Decime algún rango de facturación, cómo está el negocio, algún rango de cantidad de productos que vendieron, qué expectativas tienen para el año que viene.
Mira, de facturación hoy no te podría decir con exactitud cuánto. Lo que sí te podría decir es que crecimos mucho desde el principio de año hasta el momento. Subamos muchos clientes. Tenemos una facturación promedio mensual, quizás eso sí puedo ser un poco más lógico, más justo.
A ver.
De unos 50 mil pesos directamente por el e-commerce.
Ajá.
Después la veterinaria suman con los pet shops, suman otro. O sea, obviamente mucho más porque venden más por mayor. Pero sí, la idea de crecimiento es mucho más, tratar de hacer una plataforma mucho más global, vendiendo al por mayor, que eso sería hoy por ahí nuestro punto de negocio clave.
Bueno, y ya que estamos cerrando el año, también te pregunto para finalizar, ¿cómo ves el tema? Te decía, más allá del negocio de ustedes, obviamente... Si, me imagino que me vas a hablar desde el negocio de cómo ves vos la actividad, pero es algo que le estamos preguntando a todos, digamos, cómo ven en perspectiva para el año que viene. Digo, anclado en tu negocio, en lo que vos ves, en la venta directa o en los pet shop y demás, ¿qué perspectivas en general ves para el año que viene? ¿Hay buenas perspectivas, más o menos? ¿Hay esperar y ver? ¿Estamos viendo y esperando a ver cómo evoluciona la cosa? ¿Se va a mover? ¿Cuál es la expectativa?
Mirá, la expectativa siempre es la mejor, es mejorar un poco lo que fue quizás un poco de sequía de la plaza del mundo del comercio este 2016.
Este año, claro.
Sí, y esperamos una mejora, obviamente, tenemos mucha perspectiva, mucha expectativa por lo que va a ser la venta del próximo invierno, teniendo en cuenta la ropa que nosotros trabajamos. Y sí, obviamente, esperemos que esto vaya mejorando como lo espera cada comerciante y cada persona con un emprendimiento, que la venta sea su fuerte, ¿no?
Bien, bien, perfecto. Bueno, te agradezco mucho por la comunicación, mucha suerte, ya te vamos a hablar más adelante para ver cómo evoluciona el negocio de la ropa y los accesorios para perros, ¿te parece?
Claro que sí, estamos
Dale.
En contacto y muchas gracias por el espacio.
Te mando un saludo grande, hablábamos con Matías Beniaminovich, que es uno de los fundadores de Oh My Pet. Viste, acá siempre hablamos con tecnológicos y cosas que están haciendo. Bueno, acá tenemos a alguien bien industrial, textil, hace ropita para perro, la camperita rocker, la camita, bien de industria, bien del mundo textil, pero emprendedores que tienen su negocio, que les va muy bien, una buena idea, una oportunidad. Ahí vemos. Che, y esto que está funcionando, viste, ya le tuvimos que comprar el perro, ¿dónde está? ¿Vas a algún lado? ¿Conseguís? Bueno, ahí desarrollaron un segmento y le está yendo muy bien a la gente de Oh My Pet. Bueno, se cumple un año de Macri presidente. Vos sabés, hace justo un año y un día asumía la presidencia Mauricio Macri. Acá el equipo de producción me ha hecho un punteo mes a mes de los principales... de los hechos más salientes vinculados con la política y la economía en este año de Macri. Los leemos rápidamente, los repasamos rápidamente. Macri asume en diciembre, hace un año. ¿Qué tuvo rápidamente? Bueno, el nombramiento de dos jueces por decreto, ¿te acordás el revuelo que eso causó? Finalmente, los dos nuevos miembros de la Corte Suprema, Rosenkrantz y Rosati, fueron nombrados, pero bueno, hubo mucho con acuerdo del Senado y demás, pero hubo mucho revuelo por este nombramiento por decreto directamente de Macri a pocos días de asumir. También a pocos días de asumir, en diciembre, le pusimos fin al cepo, unificación de tipo cambiario, devaluación y demás, los anuncios de Prat-Gay. También al toque que asumió, chau ley de medios, y en un mismo decreto, ¿te acordás? Le autorizaron a Clarín a comprar Nextel y le autorizaron a Fintech, que es uno de los socios de Clarín en Cablevisión, a entrar a Telecom. Todo eso en un mismo decreto del ENACOM, que es el ente que regula el tema de las comunicaciones. Y también a fines de diciembre, a fines del año pasado, fue la triple fuga, ¿te acordás? La Nata y los Eschilachi escapando por los caminos de la provincia de Buenos Aires, ahí tiroteo, porque se escaparon del penal de General Alvear, los corrieron por Santa Fe, por la provincia de Buenos Aires, días después los volvieron a capturar a los condenados por el triple crimen y todo el tema de la efedrina. Bueno, en enero, detención de Milagro Sala. Bolonqui por eso, que sigue hasta ahora, hasta el día de hoy, siguen las consecuencias y los pedidos de la ONU, de la OEA y demás, por en este caso, para liberar a la líder social de Jujeña. En febrero, bueno, cambió el mínimo no imponible. Estábamos hablando de ganancias, todo lo que pasó de ganancias este año, las promesas de Macri. Bueno, hubo ahí una mague de recomposición mínimo. Ahí en febrero de este año el gobierno subió el mínimo no imponible de ganancias a 30.000 pesos. Y también se echó, en otro orden de cosas, a Graciela Bevacqua del INDEC. ¿Te acordás? Todo el tema del blanqueo de las cifras del INDEC, qué sé yo. Una de las mujeres que había nombrado el gobierno para controlar el INDEC tuvo algún chisporrotazo con el gobierno. Chau, listo. Afuera Graciela Bevacqua del INDEC. En marzo, salida del default, el acuerdo que hizo también, que anunció Prat-Gay, y nos vino a visitar Barack Obama. Después, en abril, Bolonqui del Panama Papers, detienen a Lázaro Báez, y también fue una de las primeras imputaciones de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. En mayo se vetó la ley antidespidos, también tiene que ver con lo que está pasando ahora. Supuestamente, si se aprueba la ley de ganancias y Macri la veta, sería el segundo veto presidencial de Macri. El primer veto presidencial fue en el mes de mayo de este año, y con el tema de la ley que impedía despedir personal. En junio se suspendió a Echegaray de la AGN. En julio atraparon a Pérez Corradi. Con esto es operativo para traer a Pérez Corradi, también vinculado con la efedrina y con el triple crimen. Bueno, lo agarraron a Pérez Corradi en Paraguay, lo trajeron para Buenos Aires. Y en julio del año pasado, a mitad de año, aparecieron los famosos 6 millones de Florencia Kirchner, 6 millones de dólares en la cuenta del HSBC. ¿Te acordás de eso? También mucho revuelo. No del HSBC, perdón, del Banco Galicia. La cuenta esta que había aparecido ahí a nombre de Florencia. En agosto fue los huevazos a Macri en Mar del Plata. ¿Te acordás? También revuelo con esa cuestión. Y la Corte frenó el tema de la suba del gas. Toda esta cuestión, después los servicios terminaron aumentando, pero bueno, hubo un tirón de orejas para ahí, alguna otra decisión fallida del gobierno, y la Corte le dijo: no, muchachos, por ahora tienen que frenen la suba del gas, llamen a audiencias públicas, etcétera, etcétera. El gas finalmente, como la luz y todo, terminó subiendo, pero ahí en ese momento la Corte le dijo al macrismo: hagan las cosas bien, muchachos. En septiembre fue el mini Davos, ¿te acordás? La lluvia de inversiones y demás, todo lo que esperaba Macri, que está medio demorado. Y el anuncio del INDEC, donde el índice de pobreza superaba el 32%. 32,2% el índice de pobreza del INDEC. En octubre, bueno, volvió Gómez Centurión a la aduana, ¿te acordás? El funcionario que Macri había suspendido porque había unas denuncias de corrupción en la aduana y demás. Bueno, estuvo algunos días fuera de su función. En octubre volvió Gómez Centurión. En noviembre, todo el impacto del triunfo de Trump en Estados Unidos. De acá le habíamos dado habíamos apoyado fervientemente a Hillary Clinton. Bueno, ahí estamos. Después Hillary perdió. Bueno, hay que llamar a Donald y saludarlo y felicitarlo y recordar que Macri jugó al golf con él y demás. Bueno, se frenó la reforma política, todo lo que el gobierno quería implementar con el voto electrónico, que va a quedar para discutir, si lo discuten el año que viene, hay que ver, pero todo ese tema de reforma política que el gobierno quería imponer, chau, no le dieron bola desde la oposición. Y el mes pasado, hace algunas semanas, murió Carlos Fait, que es el que era uno de los ex jueces de la Corte Suprema. Bueno, y ahora diciembre, todo lo que está pasando con ganancias y demás, vamos a ver cómo termina. Ya te anticipé alguna cuestión en el primer bloque. Ese fue un poquito el resumen rápido de los principales temas económicos y políticos de este primer año de Macri. Él se puso una buena nota, se puso un 8. ¿Vos qué opinás? ¿Cuánto le ponemos a Macri? ¿Le ponemos una nota baja? ¿Le ponemos una nota más o menos? ¿Le ponemos un 8 como se puso él? ¿Qué te parece? Pensalo. Vamos a escuchar un poco de música y volvemos en un ratito con más Solo Negocios.
Our cars has turned into a reservoir. Save the tears that were waterfalling. Let's go swim tonight, darling. And once outside the undertow, just you and me and nothing more. If not for love, I would be drowning. I've seen it work both ways, but
productos, tendencias y rum corporativo. Si pasa en las empresas, lo encontrás en Solo Negocios.
Bueno, volvimos. Vamos a hablar de oportunidades de inversión. Un tema que sabes que de vez en cuando siempre tocamos en diferentes ámbitos, en diferentes verticales, que tienen que ver con cuestiones muy variadas. Bueno, hoy nos toca una cuestión que tiene que ver con el campo y con inversiones agropecuarias, no en Argentina, sino en otro país, en Paraguay. Para eso vamos a hacer una nota con Fernando García Koch, que es el director de LATAM Farms, para que nos cuente un poquito cómo es esto de invertir en tierras en Paraguay. Fernando, ¿estás ahí? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes para ustedes y para los que nos escuchan. Sí, ¿cómo están?
Bien, bien, muy bien. Bueno, gracias por atendernos. Contame un poco cómo es esta iniciativa, cómo es esta oportunidad de inversión que ustedes ven y que están proponiendo para terceros en cuestiones que tienen que ver con el agro en Paraguay.
Mira, nosotros hace bastante tiempo que estamos trabajando en el agro, hace 10 años que estamos trabajando en el agro. Somos una empresa argentina. Después de Argentina nos fuimos a trabajar a Uruguay, y después de Uruguay pasamos a Paraguay. Actualmente estamos trabajando en los tres países con siembras. Pero después los inversores nos empezaron a plantear por qué no, en vez de alquilar campos, por qué no comprar alguno de los campos.
Ajá.
Y empezamos a analizar dónde comprar campos y nos encontramos que hoy día Paraguay tiene, a nuestro parecer, las mejores oportunidades para comprar campos. Y dentro de Paraguay, Paraguay está dividido en dos grandes regiones, podríamos decir. Que el río Paraguay corta al medio Paraguay. Para un lado tenemos lo que es el Paraguay Oriental, uh-huh, la parte más de agricultura, y hacia el oeste tenemos lo que se llama el Chaco Paraguayo.
El Chaco Paraguayo, claro, exactamente.
Exactamente, entonces nosotros hoy estamos viendo muchas oportunidades de inversión en lo que se llama el Chaco Paraguayo.
Son tierras de desmonte, ¿verdad? Hay que desmontar y se usa para...
Son tierras que hay que desmontar, exactamente. Son tierras que hay que desmontar, que hoy día encontrás a precios entre 250 y $500 por hectárea de monte, uh-huh, básicamente según la cercanía a las colonias menonitas y según las lluvias.
Claro.
Las lluvias van de este a oeste disminuyendo desde los 1200 milímetros hasta los 800.
A zonas más secas, ya, claro.
Claro, más cerca de Bolivia. Lo que encontramos es que la compra de ese monte a esos precios es una excelente posibilidad para desarrollar, desmontar, poner los sistemas de agua, alambrados, sembrarle pasturas subtropicales como Datton Panic o algunas otras,
sí,
y desarrollar campos para ganadería.
Ajá, no, pensé que no son campos ojeros, es para no, ganado.
Si bien en la parte más cercana al río Paraguay hay pruebas y hay gente que está haciendo soja en el Chaco Paraguayo.
Claro, es una zona que es muy árida y muy muy seca como para sembrar.
Es una zona que es seca y además del tema de la pluviometría, el tema son los servicios. Es una área que está muy poco desarrollada.
Claro.
Entonces hoy no tenés las rutas necesarias.
Y para meter los equipos para todo y después para sacar el cereal también
no
es complicado.
No tenés los contratistas necesarios, o sea que tendrías que contar con todo el equipamiento propio. Es una zona que yo creo que va a sufrir un proceso como el que sufrió en su momento Uruguay, que son campos que se van a transformar en ganaderos y después de ganadería algunos de ellos van a ir a agricultura.
Ajá, bien.
Pero eso va a pasar, creo yo, más adelante, si bien como en todo hay algunos pioneros que ya lo están haciendo con resultados muy erráticos, años muy buenos, años malos, pero nuestra propuesta es llevar esos campos hacia ganadería, que es un proyecto que ya está mucho más probado y es algo que está funcionando actualmente.
Bien,
nosotros los compramos, los ponemos en producción y lo vendemos en 4 o 5 años.
Bien, contame un poco cómo es la oferta para aquel que quiere invertir. Contame cómo esto se traduce en una oferta de inversión.
Todo el proyecto está radicado en un fondo que está en Canadá.
Uh-huh.
Es una oferta básicamente que se suscribe en un fondo que está en Canadá, se suscribe en acciones. El fondo es lo que sería algo muy similar a lo que acá en Argentina conocemos como un fideicomiso.
Uh-huh, correcto.
Ese fideicomiso o ese fondo es el dueño de los campos Este fondo que estamos ahora es de 7 millones de dólares. Actualmente ya tenemos 4 millones y medio. Están las 8.000 hectáreas de campo compradas y se están trabajando, ya se están empezando con el tema de las picadas perimetrales, los alambrados. Estimamos que el año que viene entra las primeras cabezas de ganado, las primeras cabezas de ganado al campo. Hay un tema que me gustaría aclarar, que es bastante, que a nosotros nos resultó inusual cuando entramos. Paraguay tiene una legislación bastante seria y bastante clara, muy clara en cuanto a lo que se puede desmontar. Por ejemplo, nosotros compramos 8.000 hectáreas y te permiten desmontar el 50%.
Es por un tema de, es por un tema de preservación y de ecología y del medio ambiente, ¿no?
Exactamente. Uno pide los permisos, te dan los permisos para desmontar y dice, bueno, según su área, por el Chaco paraguayo, usted puede desmontar el 50%. Y a veces te dice, bueno, según la superficie, lo tiene que hacer en un año, en dos años o en tres años. Uh-huh. Y son muy estrictos en cuanto al control de esos permisos de deforestación que te otorgan.
Bien.
Así que
esto está cubierto el tema ambiental en ese punto. Contame un poco desde el lado de la inversión. Ponele que nos esté escuchando alguien que le interesa, digamos, ¿hay algún monto mínimo para entrar? ¿Cómo es la cuestión de aquel que está interesado en sumarse a este fondo?
En general, este es un producto que apunta a aquellas personas que quieren participar del negocio del agro en Paraguay, pero no tienen el dinero suficiente de la inversión como para comprarse un campo propio. Uh-huh. Yo te diría que la compra de un campo propio en el Chaco, uno tiene que pensar en unas 2.000 hectáreas de monte para que empiece a ser rentable,
claro,
la superficie. Esa inversión de 2.000 hectáreas de monte va a estar hablando de $600.000.
Claro.
¿No? En nuestro caso, ¿qué nos pasa? Nos encontramos con mucha gente que quiere invertir, que le interesa el proyecto, pero claramente no dispone de ese capital para invertir en ese proyecto. Entonces nosotros nos encontramos con muchos inversores desde $50.000, por ejemplo, en adelante, que quieren participar del agro en Paraguay o en Sudamérica. Y la forma de participar en agro, en un negocio inmobiliario, no en un negocio de siembras, porque este es básicamente un negocio inmobiliario.
Sí.
Es un negocio de tierra, pueden hacerlo con $50.000.
Bien, bien.
De otra forma no tendrían, o sea, en forma aislada no lo podrían hacer.
¿Y qué rentabilidad manejas más o menos sobre, qué rangos de rentabilidad manejas sobre esa inversión?
La idea es que el inversor duplique la inversión en el término de 5 o 6 años. Uh-huh. Si nosotros nos vamos a hablar de TIR, nos vamos a encontrar con una TIR entre el 13 y el 15% anual.
13 y 15 anual, ok.
Eso es, pasa que tienen que tener en cuenta que es una inversión a mediano o largo plazo, según ellos lo ven, porque es una inversión que dura 5 o 6 años. Si bien a partir del tercer o cuarto año comienza a pagar dividendos, uh-huh, porque ya la hacienda empieza a generar sus frutos, es una inversión que está básicamente pensada con la venta de los campos.
Perfecto, perfecto. Bueno, y para terminar, estamos hablando con Federico García Koch, que es director de Latin Farms. ¿Cómo me comunico ustedes? ¿Tienen alguna página en internet? ¿Cómo?
Sí, nuestra página de internet es latinfarms.com o al teléfono acá en Buenos Aires 4723-2758.
Perfecto.
A cualquiera persona que le interese, nos llama y conversamos, le mostramos un poco cómo, qué es lo que estamos haciendo, fotos, videos, y si quieren venir al campo, mejor todavía, bienvenidos.
Bien, perfecto. Bueno, Fernando, muchas gracias por la charla, muy interesante. Vamos a ver cómo evoluciona este tema de las inversiones agropecuarias en Paraguay. Te mando un saludo grande.
Bueno, muchas gracias a ustedes por llamarnos.
Chao, hasta luego. Hablamos con Fernando García Koch, director de LATAM Farms, con toda esta cuestión de oferta de inversiones. Es interesante. Son sumas altas de inversión, obviamente, pero para este tipo de inversiones en terrenos en otro país tenés una base relativamente baja. Obviamente es mucho dinero, pero para una inversión de tipo relativamente baja, en el rango de los $50.000. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música, tanda, y volvemos con más Solo Negocios.
Radio LED. Una nueva forma de entender la radio.
Auspicia Banco Provincia.
¿Hace tiempo que estás con ganas de tener tu emprendimiento con amigos, con tu familia o solo? No lo dudes, alcanzá tu sueño, animate a emprender. Entrá en buenosaires.gov.ar/emprendedores y hacé realidad tu idea. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires!
Auspicia Claro. Es simple. Es claro.
La tecnología y su uso responsable es un compromiso de todos. Por eso Telefónica acompaña formando a adultos y niños en su uso responsable. Porque sabemos que además de brindar el mejor servicio de tecnología y conectividad segura, es nuestro compromiso que sepamos cómo usarlos responsablemente para que estés conectado sin desconectarte de todo lo demás. El buen uso de la tecnología nos une, nos cuida y salva vidas. Telefónica.
La casa donde vivís, el edificio donde trabajás, el auto que usás, todo está hecho con acero. Asindar Grupo ArcelorMittal, más de 70 años, acompañando cada momento de tu vida.
Todo lo que hagas para evitar derrochar agua puede parecer una gota en el océano. Vos pensás, ¿y yo qué puedo hacer? ¿Podés cerrar la ducha si no la estás usando? ¿Usar un balde en lugar de la manguera? ¿O arreglar las pérdidas en canillas y artefactos? Y así, gota a gota, formar ese poderoso océano. Sí, es posible que tu aporte sea una gota en el océano. Pero sin tu aporte, al océano le faltaría una gota. Es un mensaje de AISA.
Auspicia este programa Grupo Telecom. Invertimos en la mejor tecnología para conectar a los argentinos.
Escuchar Radio LED desde tu smartphone o tablet. Ingresá en el App Store de tu dispositivo. Descarga la aplicación TuneIn.
Y escuchanos desde donde estés.
Radio LED, una nueva forma de entender la radio.
I'm a puppet on a string, Tracy Island, time traveling diamond, could have shaped heartaches to come to find you for in some velvet morning. Years too late, she's a silver lining, Lone Ranger riding through an open space in my mind.
She's not right there beside me.
negocios con Sebastián Catalano.
Bueno, último bloque en Solo Negocios, 13.45, 32.2 la temperatura. Se supone que va a llegar a 36 hoy, hornito en la capital federal. Estamos en comunicación con Esteban Carrizo, que es uno de los representantes de Entrada Fan. Vamos a hablar un poco de qué es Entrada Fan, cómo funcionan las tiqueteras, estas que están tan de moda, vos habrás visto en todos lados, hay mucha competencia con nuevas tiqueteras que te ofrecen comprar y vender entradas. Bueno, vamos a hablar bien con Esteban, que nos cuente cómo es el modelo de Entrada Fan. Pero además hay una cuestión que tiene que ver con que ellos anunciaron que a partir de ahora ya están, ya están vendiendo entradas para... Rusia 2018, se van a poder comprar entradas para Rusia 2018 con bitcoins. Mirá vos qué mezcolanza. Todavía estamos cruzando los dedos para ver si nos clasificamos, pero bueno, no importa, el mundial se va a hacer igual, muchachos, sin nosotros, si no llegamos a clasificar. No creo, igual, porque venimos bien. Yo, la verdad, si yo compraría la entrada, no sé si voy a ir a Rusia, pero ya estaría, si cuando se ponga a la venta estaría para comprar, porque la verdad... Tuvimos un momento complicado, pero hubo una remontada. También si no clasificamos, es una catástrofe. Pero bueno, no importa. Se van a poner a la venta en algún momento las entradas. Y en Entrada Fan la vas a poder comprar con bitcoins. Para entender un poco más cómo funciona toda esta cuestión, estamos en comunicación, como decíamos, con Esteban Carrizo. ¿Cómo estás, Esteban? Esteban, ¿estás ahí? ¿Me escuchás? Me dice que se cortó la comunicación. Yo creo que lo escucho ahí, Esteban, ¿no? ¿Vos decís que no? Me dice Juan que no. A ver, metemos un poquito de cepa y vemos si recuperamos la comunicación.
Porque nada es personal, solamente se trata de negocios.
Bueno, ahí estamos. A ver, recuperamos, Esteban, ¿me estás escuchando ahí? ¿Me escuchás?
Ahora te escucho.
Ah, perfecto. Gracias. Bueno, ¿escuchaste la intro que hice o no escuchaste nada? Se cortó la comunicación.
Justo se nos cortó la comunicación.
Bueno, yo hice una intro tremenda, hablaba muy bien de entrada. No. Contaba más o menos, me pareció interesante que vos nos cuentes un poco cómo funciona Entrada Fan. Hay mucha competencia con otras tiqueteras similares, hay mucha novedad con respecto a esto de comprar entradas entre personas y demás, todo el tema de la reventa y cómo funcionan ustedes, son tiqueteras que funcionan de manera legal. Bueno, que nos cuentes un poco eso y además la novedad que van a hacer el anuncio de que vas a poder comprar entradas con bitcoins para ir al Mundial de Rusia, toda una excentricidad. Pero bueno, ¿me querés que empecemos contándome qué es Entrada Fan y cómo funciona?
Exactamente, esa es una novedad que estamos lanzando, que hemos lanzado ahora hacia fines de año. Entrada Fan es una plataforma web de intercambio de entradas entre usuarios particulares, ¿no? Es decir, cualquier usuario que disponga de una entrada o que quiera adquirir una entrada que no ha podido conseguir, porque hay eventos que se agotan rápidamente.
Sí.
Muchas veces muchas productoras lanzan preventas con determinados bancos o determinadas empresas que quizás muchas personas no tienen acceso, y luego para conseguir determinadas ubicaciones o cualquier tipo de ubicación no pueden quizás asistir al evento.
Cuando te querés sentar a sacar la entrada ya no hay más.
Exacto. Hoy las famosas colas que se hacen hoy en muchos sitios para adquirir entradas, que dificultan al usuario poder conseguirlas. Y muchas personas que quizás por motivos X, por circunstancias, por determinadas contingencias, no puedan asistir a un evento que quizás compraron con mucha antelación y puedan publicarlo. Es decir, es una plataforma donde cualquier usuario puede publicar entradas que tiene porque quiere venderlas, porque no quiere asistir al show, porque no puede. Y muchas personas que quizás no han podido adquirirlas pueden justamente conectarse. Nosotros
somos una plataforma de intermediación donde le brindamos tanto seguridad a la persona que publica sus entradas como a la persona que las adquiere. Porque si recordamos hasta hace unos años, de todo lo que era el ámbito de poder, lo que se denomina reventa, que nosotros justamente lo que formamos es parte de lo que es el mercado secundario, en este caso de entradas, como dicen, el mercado secundario de electrodomésticos, de celulares, de cualquier tipo de productos o servicios. En este caso, recordamos, hasta hace unos años uno iba fuera del estadio o del lugar donde era el show y uno intentaba comprar la entrada no sabiendo, o por particulares no sabiendo si eran originales o no. Si no,
bueno, sigue pasando, vos decís hasta hace unos años, pero sigue pasando, eso vas a cualquier...
Exacto, bueno, nosotros, y como otras plataformas a nivel internacional, es el mercado secundario en Argentina todavía es muy incipiente y Entrada Fan ha sido pionera en ese sentido a la hora de traer este modo. ¿Por qué es seguro? Porque nosotros le garantizamos a la persona que en el caso de que no pueda entrar por cualquier circunstancia al evento, la persona que publicó esos tickets, que la persona adquirió, que el comprador adquirió, no va a recibir el dinero hasta que la persona justamente se asegure la entrada y que pueda disfrutar del espectáculo. Y justamente la persona que publicó sus entradas se asegura de recibir el pago en forma y tiempo correspondiente, por lo cual nosotros le brindamos seguridad a ambas partes. ¿Sí? Nosotros obramos justamente como intermediarios, no somos una tiquetera oficial, sino que simplemente somos una plataforma para la cual ofrecemos una amplia variedad de eventos, espectáculos, y que justamente no solo a nivel mercado argentino, sino que hemos abierto ya oficinas y hemos extendido operaciones hacia lo que es el mercado uruguayo, que es un mercado que ha nutrido mucho a la, justamente por una cercanía geográfica también, a lo que son los espectáculos en nuestro país.
Bueno, ¿no? Muchos espectáculos musicales también van a Uruguay y se hace un mix entre, bueno, algunos ni siquiera vienen, la mayoría viene a Argentina, pero algunos puntual.
Exactamente, sobre todo shows internacionales, como ha sido shows de Rolling Stones.
Sí, o Paul McCartney o alguno de esos.
Exacto, como ahora justamente va a ser lo que es la gira de YouTube, que todavía se está confirmando, estimamos, que va a asistir a ambos países. Sí. Así como también estamos realizando la finalización de lo que son el comienzo de operaciones en Chile y Perú.
Bien, bueno, pero entonces, una tiquetera que funcionan uniendo partes que quieren comprar y quieren vender, obviamente que es una reventa legal, o por lo menos ustedes tratan de asegurarse de que las dos partes queden conformes después de la operación. Contame un poco cuáles son los espectáculos que más éxito han tenido en la plataforma este año.
Perfecto. Primero, nosotros no somos tiquetera, como te comentaba.
Una
plataforma.
Suena mal, por ahí la gente lo ve como una tiquetera, ustedes son una plataforma que une.
Contamos con tickets, obviamente. Y a nivel justamente de lo que es reventa, obviamente aquí muchas veces se tiende a pensar que uno abona tickets más caros, muchísimos más caros, y la mayoría de los tickets, si bien puede, obviamente todos varían quizás el precio de lo que es el precio impreso en el ticket o de lo que la persona lo adquirió a lo que lo publicó, pero un grueso de entradas también muchas veces, como es algo que se rige por oferta y demanda, hay demasiada demanda en determinados shows, como por ejemplo este año han sido lo que fue Ricky Martin a principios de año, lo que va a ser el show de séptimo día que ofrece Cirque du Soleil, que es el show
que
está dando la venta de entradas en lo que es el Luna Park, que es el show de Cirque du Soleil inspirado en la música de Soda Stereo, y lo que es la llegada de los Guns, lo que fue la vuelta de los Guns, en lo que fue entre octubre y noviembre, la venta justamente, para el show, los shows en River, ¿no?
Bien, bien. Esos fueron los shows que más se movieron este año.
Claro, y efectivamente para todo este tipo de shows se han vendido entradas que incluso con menor precio del precio impreso, ¿no? En lo que es el ticket en sí.
Claro.
No necesariamente uno abona una entrada muchísimo más cara, sino que justamente una persona que publica sabe que al momento de publicar un usuario puede buscar, además de una ubicación que prefiera, se maneja por una cuestión de precio y de oferta y demanda y netamente de mercado. Así que en ese sentido uno puede estar abonando una entrada un poco más cara de lo que en realidad se abonó originalmente, o mucho más barata incluso, y uno poder aprovechar, además de poder conseguir una entrada que no podía conseguir, conseguirla a menor precio.
Bien,
es
bien.
Es una cuestión que se estima a nivel de mercado y de oferta y demanda, justamente.
Bien, bueno, estamos en comunicación con Esteban Carrizo, que es uno de los representantes acá en Argentina de Entrada Fan. Esteban, para terminar, contame cómo es un poquito este tema del que ya están planeando para el Mundial 2018 en Rusia y que puedas comprar entradas con bitcoins. Contame cómo funciona.
Exacto. Bueno, un evento de tal envergadura como es el Mundial era una oportunidad única también. Justamente con la gente de Bitcoins lanzamos esta propuesta, que si bien Entrada Fan ya hace años que viene trabajando, ya hace mucho tiempo viene trabajando con Bitcoins, incluso fue en Latinoamérica la primera plataforma que justamente realizó una venta de entradas a través de esta criptomoneda, ¿no? Que uh-huh. como sabemos, es una moneda virtual que no está regulada o regida por ningún tipo de banco o ningún tipo de entidad financiera en particular, sino que uno con lo que es su monedero, su billetera de bitcoins, hoy por hoy, que si bien también, como decíamos antes, si bien como el mercado secundario es un poco incipiente, en Argentina el uso de esta criptomoneda todavía es bastante incipiente también, y nosotros justamente lo hemos ofrecido como medio de pago ya hace un tiempo, y como te decía, fuimos también la primera plataforma en colocar una entrada que justamente para el show de Queen, recuerdo que fue la vuelta a la Argentina el año pasado. Y para el Mundial, lo que posibilita esto, si bien en Argentina, como te decía, es bastante primigenio todavía, a nivel internacional, hoy por hoy uno con bitcoins puede abonar desde cenas en restaurantes hasta entradas, hasta compras.
Sí, sí, es bien amplio la capacidad, hay muchos bares, claro, que te permiten pagar con Bitcoin, digamos, como vos decís, es muy incipiente, pero bueno, hay algunos que ponen un pie de avanzada en esta cuestión y ya ofrecen, de hecho en Argentina también hay muchos lugares donde, incipientemente, pero se puede, no sé si muchos, exacto, pero hay algunos lugares donde se puede empezar a pagar con Bitcoins. ¿Y las entradas, exacto, para el Mundial ya están a la venta, no?
No.
Por eso, todavía esto hay que esperar que estén a la venta, claro.
Claro, hay que esperar justamente.
¿Cuándo va a ser? ¿Sabes más o menos?
Lo que va a posibilitar también es que al realizarse esta expansión regional que hemos podido realizar durante este año, fue un año de crecimiento absoluto, es que también personas de diferentes países, hoy a través de una criptomoneda que es un medio totalmente seguro para pagar, que es totalmente nulo en fraudes, incluso en muchos casos, que brinda más seguridad en determinados lugares, más que lo que es una compra con tarjeta de crédito o lo que es robo de identidad o cualquier tipo de fraude que se puede cometer con un medio de pago. En este caso, nos va a permitir que muchísimos usuarios desde cualquier parte del mundo que quieran publicar sus tickets a través de nuestra plataforma o de cualquiera de los dominios de Entrada Fan en lo que es Sudamérica y Latinoamérica, puedan justamente publicarlas, intercambiar sus entradas, comprar, vender, porque sabemos que es un evento que va a traer aparejado mucha demanda
claro,
a nivel mundial.
¿A partir de cuándo se puede comprar entradas, más o menos? ¿Hay alguna fecha ya?
No tenemos todavía la fecha específica, pero lo vamos a estar anunciando a todos nuestros usuarios, justamente. Cualquier persona que quiera contactarse, recibir información, puede entrar en nuestra plataforma o comunicarse a contacto@entradafan.com.ar o justamente para solicitar información que se le notifique, ni bien se encuentren publicadas, que haya usuarios que hayan publicado justamente sus entradas o que quieran publicar ellos mismos, para que justamente puedan comenzar a operar con nosotros.
Bien, perfecto. Esteban, muchas gracias por la charla. Se nos termina el programa. Te mando un saludo. Vamos a volver a hablar.
Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias.
Dale.
Por este espacio. Y les agradecemos.
Vamos a volver a hablar cuando empiecen a vender las entradas, a ver cómo funciona el tema del Mundial y los Bitcoins. Te mando un saludo grande.
Perfecto. Un saludo grande para ustedes. Hasta luego.
Chao, hasta luego. Bueno, hablábamos con Esteban Carrizo de Entrada Fan. Se nos va el programa. Hablábamos de fútbol, del Mundial, de la selección y demás. Y qué mejor que terminar esto diciendo lo contento que estoy con haber ganado el Clásico como le ganamos ayer a River. Increíble. ¿Juan es de River usted? Ah, mira, no sabía, tenemos que haber hablado más del superclásico. Hermoso. mucha bronca de no haber podido ir a la cancha, ¿viste? Qué sé yo, esta cosa de que vuelvan los visitantes de una vez. Un partido como el de ayer estaba para ir a la cancha y para ver y para disfrutarlo, qué sé yo. Así que bueno, los hinchas de Boca nos tuvimos que conformar con la tele. ¿Usted fue a la cancha? No, no va a la cancha. No, menos mal, porque si no hubiera sido, me imagino yo, disfrutar del espectáculo futbolístico, obviamente, pero bueno, en cuanto al resultado, complicado. Hoy es 12 del 12, hoy es el día del hincha de Boca. Se supone no va a haber rotura. La gente de McDonald's que se quede tranquila, que en el obelisco no va a pasar nada, pero porque la convocatoria para hoy es a las 18 horas en la cancha de Boca. Ahí hubo ya, se repartieron las entradas, las entradas se podían canjear por alimentos no perecederos. Va a haber un operativo de seguridad como para que todo transcurra en calma y demás, y que nadie rompa nada. Va a haber espectáculos, música, algo de fútbol, van a estar los jugadores seguramente. Así que qué mejor para vos, bostero, que estás escuchando, que festejar el 2-4 de ayer en la cancha de Boca, en el día del hincha de Boca. Bueno, amigos, tenemos una cuenta de Twitter, recuerden, @solonegociosweb, y una página en internet donde vas a poder escuchar en un ratito nomás este programa, compartirlo en las redes, dejar comentarios, todo lo que vos quieras, es www.solonegociosweb.com.ar. Nos vamos a ir hasta la semana que viene. Juan, muchas gracias por operarnos en el día de hoy. Tenemos a Belén disfrutando de vacaciones en diciembre, lo cual nos parece muy bien. Nos vamos a reencontrar el próximo lunes acá en Radio LED a las 13 horas. La mejor semana para todos. Adiós.
Esto fue Solo Negocios. Business en la radio. La semana que viene, más. Seguinos escuchando en www.solonegociosweb.com.ar.
Bueno, nuestra cuenta de Twitter
@solonegociosweb.